nosotros. Marcelo Polak, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional. Él se encuentra en Londres y justamente lo saludamos. Muy buenos días, señor Polak. Gracias por estar con nosotros aquí en EDFM. Y en este informe, la situación de los derechos humanos en el mundo, ¿cómo le fue a Colombia? ¿Cuáles son ese reporte que tiene usted como investigador?
Bueno, muchas gracias y buenos días. En el informe de Amnistía, en el capítulo sobre Colombia, resaltamos cómo Colombia está ahora viviendo unos tiempos con mucho optimismo. El proceso de paz con las FARC y ahora el proceso de paz con el ELN dan mucho optimismo de que la larga historia de las violaciones y los abusos de los derechos humanos en Colombia van a poder al fin terminar y Colombia va a poder vivir unos tiempos en paz y sin violencia relacionado con los conflictos armados que han durado más de 50 años. Eso sí, resaltamos varias preocupaciones. Principalmente está el aumento durante este último año en los homicidios de defensoras y defensores de los derechos humanos en muchas partes del país, un aumento que ha llevado el número de muertos de 63 en el 2015 a unos 80 homicidios en el 2016, y lo que vamos ya del año, por lo menos en enero, lo que vimos fueron otros 10 homicidios. Y la segunda gran preocupación de Amnistía Internacional está relacionado con el tema de la impunidad. El conflicto armado en Colombia ha sufrido mucho el tema de la impunidad, el hecho de que la gran mayoría de los responsables por estos abusos y violaciones a los derechos humanos nunca han sido llevados ante la justicia. Y seguimos insistiendo de que para Colombia tenga una paz efectiva y duradera, es esencial que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. Vemos con cierto optimismo el acuerdo de paz en el sentido de la Jurisdicción Especial para la Paz y reconocemos que tiene varios elementos positivos que van a resultar en un cierto nivel de respeto del derecho de las víctimas a la verdad y la justicia y la reparación, pero que al mismo tiempo tiene varias serias debilidades, como es, por ejemplo, el tema de la cadena de responsabilidad de mando, y nuestra preocupación es que muchos de los responsables por estos crímenes no van a ser llevados ante la justicia conforme al derecho internacional sobre los derechos humanos.
¿Quiénes, según este informe, según su investigación, son los violadores de derechos humanos aquí en Colombia?
Todos los actores han sido responsables a lo largo de los años por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares y la fuerza pública. Lo que sí se ha visto es un descenso significativo en los abusos en los cuales las FARC han sido responsables, y eso es, por supuesto, el resultado del proceso de paz estos últimos 4 años con ese grupo guerrillero, pero aún seguimos recibiendo, y recibimos el año pasado, informes de abusos cometidos por ese grupo, tanto por el ELN, paramilitares y la fuerza pública.
Comparativamente, de los 159 países que analiza este reporte, este informe, ¿Colombia cómo está parado frente a esos otros países?
Esa es una pregunta que todos los periodistas nos hacen todos los años, y todos los años doy la misma respuesta, es que Amnistía Internacional no categoriza países en relación a cuántas violaciones o no han cometido. Lo que sí se puede decir que Colombia, siendo el único país en las Américas con un conflicto armado, ha sido el país que ha tenido la máxima preocupación por parte de Amnistía Internacional por ya muchos años. Lo que esperamos ahora es que con los procesos de paz con las FARC y el ELN, ese número de abusos y violaciones de los derechos humanos se va a reducir significativamente. Y para eso lo que vamos a tener que ver es acción y medidas efectivas por parte del gobierno de poner fin a la ola de homicidios y amenazas y hostigamiento en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, tanto los líderes comunitarios en comunidades indígenas, afrodescendiente o campesino, como los activistas que lideran procesos de restitución de tierra o de defensa del medio ambiente. ¿Usted? Y también mantenemos nuestra preocupación con muchas de estas comunidades rurales, especialmente las que viven en zonas de minería o de petróleo o de oro, donde vemos muchas violaciones y abusos cometidos en contra de esas comunidades.
Es posible que también le hayan hecho esta pregunta, pero en estos días resulta más relevante en Colombia porque hay una discusión aquí sobre si de verdad hay que seguir llamando paramilitares a unos grupos de delincuentes que se dedican fundamentalmente al narcotráfico. ¿Ustedes por qué usan esa denominación para esos grupos? Si paramilitar lo que querría decir es que hay una relación de connivencia, de complicidad o de organicidad con los factores legales.
Bueno, lo entendemos que hay diferentes organizaciones que denominan a estos grupos de diferentes maneras: neoparamilitares, grupos post-desmovilización, narcoparamilitares, BACRIM, lo que sea. Nosotros no nos importa mucho la denominación. Lo que sí estamos viendo es el hecho de que estos grupos, como los grupos que existían antes de la supuesta desmovilización...
No, pero es que la denominación sí resulta relevante por una razón, porque si usted no, o sea, dependiendo de cómo se nombra la cosa es. Y si uno dice paramilitar es porque trabaja para un ejército que debe ser legítimo y que dice ser legítimo. Y no es lo mismo una organización narcotraficante que una organización que tiene connivencia o pactos con el Estado.
Es claro de que la situación, la realidad actual es mucho más confusa y no tan unificada como era en años anteriores con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero es un hecho también de que aún se reciben informes de tolerancia o colusión con actores del Estado, sea civiles o militares, de que las víctimas siguen siendo las mismas víctimas que antes del proceso de supuesta desmovilización, activistas, defensores, defensoras de derechos humanos, y muchos del opus, el modus operandi de estos grupos es muy similar a de los grupos anteriores. Tienen nuevas estructuras, nuevos nombres, hay que reconocer que no hay una estructura nacional. Lo que estamos alertando es que si el gobierno ni las autoridades en general no toman las medidas efectivas, como está reconocido en el acuerdo de paz con las FARC, para combatir y desmantelar estos grupos, el riesgo y la preocupación que tiene Amnistía Internacional, y no solo nosotros, pero Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de derechos humanos, es que estos grupos se están fortaleciendo y unificando, y podemos pasar un periodo muy similar a lo que se dio en Colombia en los años 90. Entonces, lo que estamos alertando es que estos grupos tienen la capacidad de operar en maneras muy similares a los grupos antes de la desmovilización. Y si no se toman esas medidas, vamos a ver una situación muy parecida a lo que se dio en los años 90.
9:21 de la mañana. Gracias, señor Marcelo Polak, analista, investigador sobre el tema de Colombia.